Hemos invitado dos especialistas muy notables que seguramente a ustedes les van a dar toda la información que usted requiere para saber si efectivamente a puertas está el fenómeno del Niño en el Perú. Y es el doctor Gilberto Romero, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, que está con nosotros. Muy buenos días. El doctor Hildegardo Córdoba, director ejecutivo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista precisamente en fenómeno del Niño. A ambos, muy buenos días. Acérquese un poquito más al micrófono, por favor, si fuera de la mano. Así es. A ver, doctor Gilberto Romero, la pregunta así, para entrar de lleno al tema. ¿Vamos a tener fenómeno del Niño? ¿Ya lo tenemos en curso? ¿Está en desarrollo? ¿Está en progreso? Usted nos dirá.
De acuerdo a los institutos científicos agrupados en torno al ENFEN, Estudio Nacional de Fenómeno del Niño, el Niño está con nosotros.
Ah, ya está presente.
Efectivamente. El Niño empezó como un niño débil en los primeros meses del año. Uh-huh. A estas alturas está a un nivel de moderado, ¿no? Y de acuerdo al último informe que ellos emitieron, hay posibilidades que se convierta en un niño fuerte y quizá extraordinario. Pero esto lo podrían saber con mayor certeza a fines de agosto, cuando tenga una proyección para los meses hasta diciembre, y allí sí estaríamos en problemas.
Extraordinario significa, ya digamos, el máximo rango que podríamos tener grandes problemas.
Así es. Tipo fenómenos que ya ocurrieron 82-83,
claro, que fueron
97-98.
Que el norte 98. Quedó devastado.
Fueron devastadores.
Devastadores, ¿no? Para la agricultura y para todo lo demás.
Así es.
Porque hasta la pesca se vio afectada.
Bueno, diversos sectores de la economía nacional se ven afectados cuando hay fenómeno del Niño.
Ahora, cuando usted dice que faltan algunos indicadores, algunos elementos, ¿qué tipo de información faltaría para determinar en el pronóstico, ¿no?, de que este fenómeno del Niño va a ser fuerte o extraordinario?
Lo que falta es seguir monitoreando el comportamiento del mar.
Ya.
De acuerdo a las
calentamiento
últimas...
de las aguas, dice usted.
Efectivamente, ya. Ahí comienza el fenómeno del Niño con una masa de agua caliente que se estaciona frente a nuestras costas y se mantiene caliente durante varias semanas o meses. Si esto no se disipa y empezamos la estación de lluvias, que comienza a mediados de diciembre, allí sí se contamina, se complica, y entonces tendríamos un fenómeno océano atmosférico. Empezarían las precipitaciones intensas, crecida de ríos, de caudales de ríos, desborde de estos, ¿no?
Y las famosas con todas inundaciones las... que todos conocemos.
Consecuencias que tenemos.
Doctor Córdoba, usted es un especialista en fenómeno del Niño, ¿eh? O sea que el Niño le resulta muy familiar a usted.
Bueno.
¿Ah? A ver, díganos, como dice el doctor Romero, y lo dice con mucha propiedad y sin alarmar, él ha dicho, mire, atentos, ¿no? La cosa está sin alarmar. Estamos en peligro de que esto pueda ocurrir. En opinión suya, técnicamente, ¿usted coincide con lo que dice el doctor Romero?
Sí, yo creo que todos los estudiosos del Niño están de acuerdo en que el proceso está en marcha, pero lo que todavía no podemos decir con certeza es cuán intenso será cuando llegue el verano del hemisferio sur. Porque ahora estamos en el invierno y entonces eso mitiga un poco los impactos, porque la tendencia en el invierno es a tener temperaturas más bajas. En cambio, cuando venga el verano, allí sí, como dices, este calentamiento del agua del mar se asocia con lo que viene de las precipitaciones de verano, y el noroeste peruano especialmente es el que más sufre las consecuencias.
Pero esta alteración del clima, ¿no? Estos cambios climáticos que uno, yo vengo, digamos, de hace algunas semanas, ayer me puse, porque hacía frío, ¿no? Me puse chalina, pero normalmente parece ni siquiera un otoño, ni siquiera un invierno, ¿no?
Una primavera
prolongada. ¿Eso no es un indicativo de que este cambio climático podría ser ya una advertencia de que se viene en esta suerte de calentamiento de las aguas y todo complicado?
Bueno, la cosa va en que estamos hablando de un cambio climático más grande, ¿no? Como un proceso de largo plazo. Y eso significa de que en este cambio van a haber trastornos atmosféricos como los que estamos viviendo ahora. Lo que ocurre en estos momentos, pues nada asegura que el próximo año sea algo igual. Puede que cambie totalmente y el próximo año estemos quejándonos en este tiempo de que hace mucho frío, que hay mucha humedad, porque son estos trastornos que nos hacen ver inclusive que todas las tablas climáticas que tenemos, tenemos que irlas mirando ya con un poco de prudencia, porque ya los parámetros no funcionan como estamos acostumbrados.
Hay que advertir, queridos amigos, que ya el gobierno ha tomado algunas decisiones, por ejemplo, ha declarado en emergencia algunos departamentos, ¿no? Como es el caso de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Ica, Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Junín. En el marco precisamente esta suerte de amenaza al fenómeno del Niño por un periodo de 60 días. Obviamente que en estos periodos se tomarán algunas medidas, por ejemplo, a veces parece no tan importante, pero descolmatar ríos es importante, ¿no? Es un proceso, ¿no?, para que las aguas puedan discurrir fácilmente y evitar las inundaciones. Pero cuando ha dicho el doctor Córdoba, doctor Romero, que podría ser prolongado, ¿qué significa prolongado? O sea, ¿qué significa en el tiempo un fenómeno del Niño de qué? ¿De un año, año y medio, 2 años o meses?
Bueno, el fenómeno del Niño ha ocurrido en el pasado con un periodo inclusive de 12 meses. Recordemos el 97-98, empezó en marzo, es decir, en marzo no pasamos a la estación de otoño, sino que continuó el verano. Tuvimos todo el año de verano. Y eso terminó más o menos en abril del año siguiente, cuando terminaron la temporada de lluvias, ¿no? Enero, marzo y abril, se fue disipando y fue bajando la temperatura y las precipitaciones. Entonces, el fenómeno del Niño puede durar una determinada cantidad de meses, que es impredecible, ¿no? Pero esta es una manifestación de que el clima a nivel mundial está cambiando, ¿no? Marchamos en un proceso amplio, grande, llamado proceso de cambio climático, y vamos hacia un calentamiento de la temperatura atmosférica, y dentro de ese proceso grande, que es la gran carretera, ocurren una serie de eventos en el transcurso que son eventos extremos, muchas veces demasiado frío, de olas de calor en determinadas partes del planeta, ¿no? Y fenómenos del Niño recurrentes. Veamos, pues, 82-83 hemos tenido 14 años de diferencia y se presentó el 97-98. Ahora estamos en el 2015 y
se vuelve prácticamente a presentar. Ahora, ya en la conferencia, la COP20, ¿recuerda? Este tema también se tocó, ¿no?
Sí.
Este tema se tocó.
Este es el tema central.
Y este es el tema central. Ahora, ¿qué tan preparados estamos los ciudadanos para saber de un fenómeno Niño, doctor Córdoba? Usted que es experto en este tema, al igual que el doctor Romero. Pero ¿qué tan preparados estamos los ciudadanos? Porque las autoridades a veces, claro, toman las medidas preventivas, que son las necesarias, preventivas. Pero a la hora que tenemos el fenómeno del Niño encima, a veces las medidas preventivas pasan casi desapercibidas, porque es del tan magnitud las inundaciones, las lluvias torrenciales, ¿no? Y todos los desastres que a veces nos dejan casi con cierta incapacidad de respuesta como Estado.
Bueno, no conozco estudios que nos hayan, que nos digan en términos de cuál es la percepción que tienen los ciudadanos peruanos frente a fenómeno del Niño.
Permítanme que me detenga ahí, pero con todas las experiencias devastadoras que hemos tenido en el norte, o sea, no hemos tomado conciencia los ciudadanos de que
esto es pero ahí va justamente el asunto, porque hay otros estudios que tienen que ver con percepción de riesgos, y por lo general la percepción ciudadana, no solamente en el Perú, sino también en otros casos como en Nepal, donde también las características geográficas son muy parecidas a las nuestras, y hacen ver que la percepción ciudadana siempre está por debajo del 30%. Ahora, lo que quisiera aprovechar aquí para decir es algo que se ve dentro de lo cotidiano, y es que frente no solamente al fenómeno del Niño, sino ante otros tipos de fenómenos desastrosos, podríamos decir. Nuestra reacción en términos de planes de prevención son casi nulas. Es el caso, por ejemplo, ahora se han destinado, ¿cuántos? 150 millones de dólares, creo, de soles.
Es muy poco.
Un poco para hacer trabajos de prevención, como dice, prepararse para recibir a este niño que no sea tan desastroso. Pero después que termina el problema, perdemos la sensación e inmediatamente nos olvidamos del asunto, y cuando nuevamente regresa, otra vez vamos a destinar
usted
dinero.
Dice 140 millones de soles. Pasado. Y si son 14 regiones.
Exacto, no alcanza.
Y casi como nada para aplacar este tipo de problemas.
Y como se ha hecho como se hizo en 97-98 también, igual, recordemos a Fujimori, cuando fue a Piura e hizo todo un show, sí, cuando estaban limpiando el lecho del río, claro. Y todo, poniendo arena al lado, creyendo como que
y que además eso motivó una investigación,
que la arena iba a ser barrera y todo eso, bueno.
Que además se había hecho en zonas donde eran, ¿cómo le llaman? Donde se depositaba basura y cosas así.
Exacto, y entonces todo eso nos hace ver, pero que necesitamos tener un plan de prevención, ¿ya? Que nos haga mirar el futuro a mediano y largo plazo. Por ejemplo, vamos para el caso de Piura, el noroeste peruano. Yo soy piurano y por tanto he vivido las experiencias de Piura. ¿Y qué ocurre? Una vez que, el problema de Piura no es el exceso de agua, sino más bien la escasez de agua, ¿cierto? Y se han hecho grandes obras de irrigación justamente para guardar el agua, porque se necesita. Pues bien, la naturaleza nos pone agua en un momento dado, ¿y qué hacemos? Todos los esfuerzos es para limpiar todos los canales y que el agua se vaya al mar. Y después que pasa el niño, nuevamente estamos diciendo, oh, queremos agua, ¿ya? Otra vez, ¿qué hacemos?
Entonces, hay un sinsentido.
Entonces ahí hay una paradoja que tenemos que repensarla y de ver qué hacer. Yo pienso, y ya lo vengo diciendo en mis clases con mis alumnos en la universidad, y es que necesitamos empezar a guardar el agua. Cuando viene el niño, debemos verlo no solo como un problema, sino también como una posibilidad. Y la posibilidad está en que si nosotros construimos reservorios en las partes altas, en las cuencas, y guardamos el agua allí para soltarla después poco a poco cuando se necesita en la agricultura de la costa, entonces habremos resuelto dos problemas. Uno, la escasez de agua, y lo otro es el problema de las inundaciones, que siempre se tiene cuando viene las crecidas.
Yo recuerdo, no sé si ustedes también recuerdan unas imágenes, no sé si fue en el desierto de Sechura, pero que llovió tanto que el desierto de Sechura se hizo una laguna, ¿no?
Claro, el 97-98.
Sechura, ¿no? Me dicen Sechura.
La laguna Las Salinas, y sí, que Fujimori le puso la niña.
Y encima un botecito, ¿no? Una demostración.
Y no solo eso, sino
¿Y el agua qué pasó? Se fue.
Claro, después se evaporó el agua, ¿no? Y regresó toda.
Ahora, gran parte de esos recursos hídricos o se van al Atlántico o se van al Pacífico, se pierden.
Exacto. Entonces, esa es una estrategia, la primera. La segunda que tenemos que empezar ya a trabajar es cómo proteger las riberas de los ríos. Hay plantas que pueden ayudar a sostener el suelo en su lugar, disminuyen la erosión, porque el problema también es que las inundaciones en la parte baja son por las sobrecargas del lodo que traen los ríos, más las basuras que están en las quebradas, y todo eso pues llega abajo. Cuando el agua pierde fuerza, entonces se depositan y producen las
desbordes. Ahora, doctor Romero, para los ciudadanos que nos están viendo y escuchando, por ejemplo, en el norte del país, ya, para que usted los actualice un poco, ¿cuál sería el indicativo atmosférico, climatológico? Vamos a ponernos en esos términos, yo no soy experto, pero se lo pido a usted, que es el conocedor de esto, que diga, ah, caramba, ahora sí empieza el niño. O sea, que ya la alarma sea real, efectiva, ¿no? Que 3-4 días de lluvias intensas, ¿no? Que los ríos empiecen a subir su caudal, y que porque hay otro problema, que lamentablemente la cultura en nuestro país no se ha extendido en el sentido de que no hay que morar o vivir en la ribera de los ríos. Yo tengo entendido que en este momento en ríos de la zona del litoral, cerca del norte, gente ha construido casas ahí, y esto va a ser un fenómeno, se las va a llevar todas. Entonces, ¿cuál es la política, cuál es la recomendación que habría que formular?
Hay que adelantarse. Ajá. Es decir, no hay que esperar que las
prevención
lluvias comiencen prevención para empezar a actuar, ¿no? Porque sería demasiado tarde.
Demasiado.
Creo que tenemos 6 meses, ¿no? Para trabajar no solamente en obras físicas, ¿no? Limpiando los ríos, las quebradas, reforzando los puentes, construyendo defensas ribereñas, limpiando los drenes que tienen algunas ciudades que permitan evacuar las aguas. Las aguas tienen que correr. Lo peor es que se empocen y nos genere toda una inundación y además después todos los efectos que traen
las epidemias
terribles, que ya tenemos en el norte actualmente debido a las
altas temperaturas, la dengue y todo eso.
Y eso va a ser fatal, ¿no es cierto? Se va a incrementar muchísimo más. Entonces, lo que hace falta es preparación. Planes de preparación para afrontar con los menores impactos posibles el fenómeno del Niño. Y si no ocurriera, si se disipara la masa de agua
por
caliente,
lo menos hemos avanzado.
Por lo menos estaríamos ya bien preparados.
Claro.
Y esto hay que incorporarlo en la cultura de la gente, pero también en la cultura institucional. Creo que a pesar de que nos afecta el fenómeno del Niño con relativa periodicidad, las instituciones que gobiernan el desarrollo no han incorporado este elemento y por tanto no han trabajado para adecuar y acondicionar las ciudades, las viviendas, las infraestructuras frente a un fenómeno que se va a repetir, ¿no? Y ya tenemos, digamos, lecciones aprendidas o quizá no aprendidas, pero tenemos lecciones que nos ha dejado.
Ahora, por negligencia o por omisión, esas autoridades regionales o locales, qué sé yo, deberían ser en la ley contemplado sanción, ¿no? Porque si ya está se está advirtiendo, ¿no? Se está diciendo, señores, tengan cuidado y miren lo que ocurrió. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado muy prontamente. No creo que los piuranos, que sufrieron bastante, usted recordará, sufrieron muchísimo, ¿no? Gran parte de la región estuvo afectada. Se afecta a la agricultura.
Exacto.
Totalmente afecta a la agricultura. Entonces el campesino agricultor pierde todas sus cosechas, todo su dinero. Se afecta a la pesca. Es decir, toda una serie de sectores quedan absolutamente colapsados.
Sí, el fenómeno del Niño 97-98... significó para la región andina 7.500 millones de dólares en pérdida, y para el Perú, de esos 7.500, 3.500.
Es un montón de plata.
El segundo país afectado con 3.000 fue Ecuador, y luego vinieron afectaciones también en Colombia, Venezuela, pero de en menor medida. Entonces, y esto afecta varios puntos del PBI nacional.
Sí, obvio.
Este es un tema de gran importancia nacional, ¿no? Del fenómeno.
Y cuando estamos a punto de reactivar la economía, esto nos puede frenar.
Y en este tema de trabajar para anticiparse y reducir los impactos, hay que descentralizar responsabilidades y roles, porque los ministerios, actuando directamente, podrían hacer obras grandes.
Ya.
Pero
en
las
este caso
pequeñas,
que ser los gobiernos regionales,
a nivel de los centros poblados, de las ciudades, tienen que hacer los municipios con la gente.
Doctor Córdoba, lo que dice el doctor Romero es no solo es cierto, es una advertencia clara, meridianamente clara, que a veces uno dice, oye, pero si estamos en un país con tantas experiencias en desastres naturales, porque de experiencias tenemos un montón, ¿ah? ¿No? Inundaciones, terremotos, es decir, tenemos un montón. Pero no hemos logrado, ¿no?, generar todo un marco de procedimientos para atenuar, ¿no?, para mitigar, como dijo usted hace un instante, estos problemas. ¿Las medidas que ha tomado el Ejecutivo de declarar emergencia es suficiente o hay que tomar más medidas?
Bueno, yo creo que hay que proyectarnos a mediano o largo plazo adelante y que sea una estrategia permanente de prevención, y eso significa construcción de una infraestructura, y sobre todo se necesita tener planes de ordenamiento territorial. Hay que ordenar nuestro territorio, pero también la política y todos los que tienen el poder de tomar decisiones deben también saber tomar esa decisión de tal manera que cuando se le diga o se destine un sector, este sector es de riesgos frente a una inundación, por ejemplo. Por lo tanto, se prohíbe la construcción de una vivienda o cualquier infraestructura permanente ahí, se obedezca, pues.
Y que el principio de autoridad prevalezca.
Exacto.
¿No? Porque a veces la autoridad va y no les hacen caso.
Exacto.
Lo más cercano que tenemos, mi querido doctor, acá nomás en Chosica.
Sí, sí.
Increíble. Chosica. Las quebradas, que son una amenaza.
Ahí, por ejemplo, la gente, todo el mundo sabía que era una amenaza viviendo, porque ya se dio antes, y vuelven a construir lo mismo. Lo que desalienta dentro de la percepción ciudadana es que, después de ocurrido el desastre, la población afectada quiere que les vuelvan a construir la casa en el mismo sitio.
Ahora, ¿Predes y la Católica monitorean como instituciones, o ustedes reciben información de organismos del Estado y de organizaciones internacionales? Porque el fenómeno del Niño a nivel mundial también es, digamos, ¿no?, monitoreado, ¿no? ¿Cuáles? ¿Ustedes tienen sus propios...?
No, nosotros... somos usuarios de la información que producen los organismos.
Para generar políticas de prevención.
Efectivamente.
Ya.
Para formular propuestas,
ajá,
en términos de políticas, de acciones, de planes que se podrían hacer para determinado tipo de fenómenos.
En este concreto, caso, doctor, esto no es un gasto.
No, esto es una inversión.
Una inversión.
Efectivamente.
Hay que entenderlo así, porque
es parte de lo que es el desarrollo sostenible. Si el desarrollo cada cierto número de años se nos va a caer, ¿no?, varios puntos del PBI, vamos a retroceder en todo lo que habíamos construido, significa que está mal enfocado, pues, que hay que hacer reformas fundamentales para tener un desarrollo mucho más sostenible.
¿Qué dice doctor Córdoba? Comparte, me imagino, 100%.
Sí, 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 nosotros también somos usuarios de la información que existe. Y estamos atentos a ver qué es lo que ocurre, observando, por ejemplo, la información que produce NOAA, esta administración
en Estados Unidos,
de estudio de la atmósfera y del océano norteamericana. Y entonces ahí vamos viendo cómo va avanzando la onda Kelvin. Ahora, por ejemplo,
todas esas cosas. Se anunció la compra de un satélite, ¿no?, para multiuso.
Sí.
Todavía no está operativo. O sea, no llega esa información vía satélite, todavía, ¿no?
No tengo esa información
todavía. Parece que no funciona el satélite que ha sido
adquirido, ¿no?
Pero hay un convenio con Francia de utilizar la información que ellos producen mientras están construyendo el satélite.
Porque es básico, ¿no?, los reportes satelitales, ¿no?
Así es.
Para saber cómo se mueven las nubes, cómo se mueven.
Sí.
Es impresionante.
Sí. Además, nosotros tenemos también buenos... institutos científicos, Instituto del Mar Peruano,
ajá,
¿no?, que hace monitoreo.
Bueno, en este caso está
Dirección de Hidrografía,
el CENAMI, que está el Instituto
del MARPE,
el MARPE,
Dirección de Hidrografía y Navegación,
la Marina de Guerra,
efectivamente,
más las entidades privadas como ustedes.
Así es, el IGP, ¿no?, el
claro,
físico.
Muy bien. Bueno, realmente me quedo un poco preocupado, la verdad, porque si no tenemos una cultura de prevención y los propios ciudadanos no contribuimos, porque tampoco vamos a pedirle solo al Estado, ¿no? Si no, oye, no edifiques, pues, no construyas en lo, ¿no?, en la ribera de los ríos, salte, pues, de los ríos, porque si no vas a perder todo.
Exacto.
Esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, parece que no.
Mire, por ejemplo, yo puedo ponerle un caso del desastre de Ranraírca en el Callejón de Huaylas.
Claro.
Todos recordamos, los que ya tenemos una edad parecida,
claro,
lo que ocurrió ahí. Y uno puede ir ahora y va a Ranraírca, en la parte baja, y ya hay otra vez viviendas rurales que están ahí, y a veces inclusive con material de cemento y ladrillo.
Imagínense.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la memoria que hubo del desastre, sencillamente
está. Y para culminar, este Piurano, ¿en dónde está el mayor riesgo? ¿En Alto Piura o Bajo Piura?
El Bajo Piura.
Bajo Piura,
¿no? Sí, por las inundaciones.
Es tan bonito que es Piura, ¿no? Que le afecte esto.
En el Alto Piura, como el terreno es quebrado, el agua drena, ¿no?, fácilmente va por las quebradas.
Claro.
Y ya la población sabe que las quebradas no deben tocarse. Entonces se ponen las laderas y se salvan. El Bajo Piura es el que sucede.
Eso es irresponsable. ¿No se imaginan la importancia de su participación el día de hoy, doctor Gilberto Romero, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Prevención de Desastres, PREDES, y el doctor Hildegardo Córdoba, director ejecutivo del Centro de Investigación de Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica, ambos especialistas en prevención y en desastres naturales y obviamente el fenómeno del Niño. Yo les agradezco esta información que ha contribuido probablemente a disipar un poco, ¿no?, lo que a veces tenemos, pecamos de ignorantes, ¿no? No conozco estos detalles que sí tenemos ya, aporta probablemente el fenómeno del Niño y hay que tomar medidas. Y por lo tanto los medios de comunicación, comprometerlos a que alerten a la población. ¿Cierto? A los medios es una...